SER Podcast.
Bueno, ya hemos saludado a Félix Martín, nuestro fiscal de guardia, juzgado de guardia, que vuelve un año más después de las vacaciones. Además, bueno, Félix, sé que vuelves con más ilusión, ya lo hemos comentado, con más fuerza que nunca, con ganas de reflexionar. Antes ya los oyentes, bueno, incluso en el relevo entre El Faro y Si Amanece, porque se ha producido una circunstancia, ellas también han recuperado el tema este del que vamos a hablar. Hemos avanzado que incluso, mira, Pablo, puedes ir ambientando con música. Puedes ir ambientando con música el tema. No es el azar el que ha hecho que escojamos el tema ese que ya suena de fondo de Coldplay. Este verano ellos han sido protagonistas indirectos de uno de los momentos virales más comentados en todo el mundo. Y es el tema que nos va a servir para retomar el juzgado de guardia, el juzgado de guardia que hubiéramos hecho, por ejemplo, ese día, si no hubiéramos estado de vacaciones, que Félix, por cierto, han ido bien, ¿no? Las vacaciones han sentado bien.
Pues, oye, qué contento estoy aquí de estar con vosotros, qué nervioso también, sí. Como el primer día, y sí. Oye, y muchas gracias también, por volverme a permitir estar con vosotros, con los amigos, con Parda, con Edgarita, con todos, que os he echado de menos. Y sí, las vacaciones han ido muy bien. He descansado, he leído, he estado con mi gente y se han pasado muy rápido.
Pero has tomado apuntes, o sea, cada dos por tres me enviabas, oye, he visto esto, oye, por ejemplo, esto de Coldplay, de lo que vamos a hablar ahora, has estado preguntando, ¿qué tienes ya una...? Unas notas en el iPhone donde lo vas apuntando, ¿qué haces?
Lo voy apuntando, sí. Y es que además me daba una cosa en el estómago, jobar, esto es para comentarlo con los chicos, o sea que sí, o sea que tengo una ristra ya importante de asuntos para tratar.
Vale, tanto es así que sé además el hecho de que estés siempre ahí en guardia, aunque estés de vacaciones, va a hacer que nos pongas deberes, que le pongas deberes a los oyentes para la próxima semana, ¿no? Esto como avance para que estén preparados, que este curso habrá deberes también.
Efectivamente, yo creo que es una manera, ¿verdad?, que vamos a hacer cuando podamos adelantar lo que vamos a hablar la semana siguiente, para que la gente vaya preparada por si nos quieren hacer preguntas o para que puedan estar un poquito más informadas de lo que vamos a hablar en el programa siguiente.
Vale, bueno, pues primer bloque, este que podríamos titular la Kiss Cam de Coldplay, Boston, esto que nos da para hablar de la privacidad, de nuestra privacidad, de la privacidad de los espectadores que acuden a eventos públicos. A ver, no sé si hace falta a estas alturas poner el contexto, pero por si acaso, fue el gran instante de este verano, el más comentado, batió récords de reproducciones en las redes, la famosa Kiss Cam, la cámara esta que capta besos, concierto de Coldplay, como decíamos, en Estados Unidos, el 16 de julio. En un momento determinado se enfoca a dos ejecutivos de una empresa, de una startup tecnológica, y bueno, se nota un evidente momento de incomodidad, parece una broma, que se convierte en un auténtico fenómeno viral, porque ahí hay un momento de infidelidad. Que,
de magreo ahí, sí.
Sí, que se hace universal. Oye, ¿cómo sucede exactamente? A ver, ¿qué datos tú como fiscal tendrías anotados de la película de los hechos, Félix?
Mira, el primer punto que es muy interesante, primer matiz, es que durante la gira de este grupo de Coldplay deciden recuperar, y este es el elemento principal, la Kiss Cam como parte del espectáculo.
Vale, tú como fiscal, por ejemplo, si te pones a analizar este tema, ya no solo como comentarista, todólogos, estos que nos encontramos aquí en los medios de comunicación, tú, por ejemplo, tendrías que saber qué es una Kiss Cam exactamente, la cámara de los besos y cómo funciona, ¿no? ¿Cómo se utiliza?
Eso es, vale. Porque yo os confieso que no sabía lo que era.
Ah, no, o sea, vale.
Lo reconozco que yo no sabía lo que era. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es exactamente cómo funciona. ¿Por qué digo esto? Para ver si es aleatoria, si alguien ha podido estar detrás de querer enfocar a esta pareja exactamente. Vale. Entonces, si te parece, explicamos cómo funciona.
Sí, ¿cómo funciona?
Una Kiss Cam, o cámara de besos en castellano, es una atracción de entretenimiento común, dato importante, en eventos deportivos y conciertos surgida en Estados Unidos, donde una cámara enfoca parejas aleatorias del público en las pantallas gigantes, animándolas a besarse frente a la multitud.
Esto quiere decir que es una técnica muy popular y que desde luego allí en Estados Unidos, por parte de la cultura popular, hace que la gente no le pille por sorpresa ir
pero
a un evento
así. Pero desde hace años esto,
desde hace muchísimos esto años.
Se ven series y películas, claro, desde, bueno, claro, en Friends claro. Se veía, claro, ya estamos sí. Hablando de hace 20 años.
Imagínate, no, Esto es desde el albor de la noche de los tiempos. Dato importante. A ver, qué más sabemos, Félix?
El objetivo es convertir a los espectadores pasivos en protagonistas en las pausas del espectáculo para generar alegría. Por tanto, ¿cómo funciona? Hay una selección aleatoria de la pareja.
Se hace aleatoriamente la selección de la pareja. Vale.
Durante los descansos lo que hace es que una cámara escanea al público y elige al azar a una o varias parejas. Segundo punto, lo proyecta en pantalla. Las imágenes de las personas seleccionadas se muestran en la pantalla gigante. Y tercero, se produce la interacción del público. Se anima a la pareja a besarse en directo, lo que suele ser recibido con aplausos o abucheos si esa pareja se niega.
Claro, recordemos por ejemplo que parte del espectáculo deportivo, yo que sé, partidos de la NBA, pues también tienen muchos los tiempos muertos y las pausas publicitarias, etcétera, que allí, como todo se convierte en espectáculo, esos tiempos muertos no pueden ser muertos, ni mucho menos. Entonces
tiene que pasar algo, sí.
Tiene que pasar algo, y algo que sea atractivo, y por eso existe la interactividad, la interacción con el público. Oye, entonces, ¿qué pasa exactamente en ese concierto de Coldplay de julio en Boston?
Fijaros, vamos a darle las dimensiones correctas. Como tú muy bien has explicado, se enfoca a dos personas: Andy Byron, CEO de un importante startup, y a Christine Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa. Una empresa que además tiene un protocolo muy claro de que no permite las relaciones personales entre las personas de la empresa.
Ya, más allá de los asuntos morales o lo que sea, ellos en realidad no están con su pareja oficial. Eso por así es.
Que a lo mejor había echado la de recursos humanos a alguno por estar ahí.
Que el dicho popular es de donde tengas la olla no te enamores.
Sí, eso, no te enamores ni metas lo otro. Ya.
¿Cuál fue la dimensión, Roberto? Fijaros, el momento fue captado por una espectadora, subida a TikTok. De esto tendremos que hablar.
Eso es un matiz importante. Sí,
claro,
sí.
Acumuló, vais a flipar, más de 127 millones de visualizaciones.
Pero eso a los dos minutos, casi.
En pocas horas. Efectivamente.
Horas,
sí. El escándalo fue inmediato. Byron renunció, se inició una investigación interna en la empresa y los medios han aprovechado para hacer un debate y un símbolo de este asunto para hablar de la hipervigilancia social por los medios de comunicación.
Vale, a ver, jurídicamente, aquí en nuestro país, en nuestro contexto, desde ese punto de vista me surgen muchas dudas, Félix. ¿Nuestra legislación protege o no? ¿O cómo protege nuestra legislación algo parecido a lo ocurrido en eventos públicos como este? En un concierto, por ejemplo, ¿existen derechos, tenemos derechos que nos protejan de eso o no?
Mira, cuando el asunto surgió, pensé, esta es la pregunta que me haría Roberto, sin ninguna duda, si es tu vida pasado sin vacaciones.
Tú tienes que descansar más, de verdad, en las vacaciones. Bueno, a ver.
Efectivamente, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en territorio español? Lo primero que hay que recordar a los oyentes es que efectivamente nuestra Constitución del artículo 18 protege el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y que esto se desarrolla en una ley orgánica del año 82 que establece, ese es el punto de partida, que es ilícito reproducir o difundir la imagen de una persona en situaciones, aquí viene la clave, donde haya expectativa de privacidad sin consentimiento. Es decir, si yo cojo un móvil, me acerco a la ventana de la casa de Roberto y grabo su intimidad metiendo el móvil por la ventana, ahí no hay ninguna duda que yo estaría haciendo algo ilícito.
No te atreverás porque te mando a Edgarita y ya sabes cómo se la gasta. Ya sabes cómo se la gasta. O sea que, oye, vale, sí, esa es la letra de la ley, el espíritu de la ley desarrollada en 1982. Imagínate cómo ha cambiado el panorama tecnológicamente, sociológicamente. Pero como en todo hay matices, ¿no? Hay matices aquí.
Hay matices. ¿Y sabéis dónde está el matiz aquí?
¿Dónde?
En una cosa muy pequeñita que no le damos importancia cuando la hacemos, en la entrada.
Anda,
del concierto.
¿Qué pone en la entrada del concierto?
Y si yo os digo a los oyentes algo que en el fondo todos sabemos, pero que nunca nos lo decimos, ¿no? Que cada vez que compramos una entrada, estamos en la práctica firmando un contrato.
Ah, sí.
Una entrada es un contrato.
Bueno, y los promotores también están firmando un compromiso en ese contrato con nosotros.
Eso es. Vale. Eso es. En un concierto público, los asistentes, al comprar la entrada, suelen aceptar lo que se llama jurídicamente un contrato de adhesión. Y en la entrada del concierto de Coldplay de Boston, estaba incluido que se usaran imágenes del público como parte del espectáculo. Ya. Desde este punto de vista, en principio, por esta razón, solo por esta razón, no se afectaba la privacidad de los afectados. Para que hubiera existido vulneración de la privacidad, por eso decía que había que ir al caso concreto, debería poder demostrarse que bien el organizador del concierto, Coldplay en este caso, o la empresa productora, había elegido a propósito con la finalidad de hacer daño a esas dos personas.
Qué buena idea para unos detectives, ¿eh? Oye, porque en lugar de forjarse así de manera aleatoria, hay una trama para escoger porque alguien sabe que va el CEO con la de recursos humanos y tal, es toda para una historia.
Claro, como saben que yo voy al concierto La Pantoja cuando se haga con Dolo. Me ponen el Kiss Cam, pero la Dolo, ¿no?
Cuando se haga, dice.
Y con el Tobalo, y a lo con mejor tobalo, está están esperando un momento así de...
Igual tengo que comer caracoles con el Tobalo, porque no me voy a morrear con mi madre.
El Tobalo es un amigo de toda la vida, de Edgar. Claro. Oye, a ver, entonces, pongamos el caso, un asunto similar, que pudiera haber pasado aquí en España, aunque el momento fuera incómodo, saliera en redes, si en la entrada estuviera previsto eso, no parece que se pudiera contemplar infracción legal ninguna, ¿no?, directa, porque los que compraron la entrada habían sido avisados, aunque sea en la letra chiquitilla, de que te pueden filmar como parte del show y salir. Es eso, Félix, lo que nos quieres
decir. Eso es. Vale. Pero fíjate, no, aquí tendríamos el matiz. Uno, el que hemos puesto, es decir, que no se pruebe que el promotor del concierto me saque a propósito, o bien que con esa excusa se use después tu imagen de manera vejatoria o para difamarte. O bien, y aquí dejo el debate, Roberto, que a lo mejor deberíamos exigir a nuestras autoridades que en las entradas de los espectáculos donde se nos use de manera accesoria, en vez de venir en letra pequeñita, tenga que venir en letra grande.
Ya, claro. Bueno, la línea está en el uso razonable y el contexto. Me he quedado antes con algo que has dicho. Cuidado, esto es alguien que ve ese momento, lo capta y lo viraliza en TikTok. Si eso sale ahí, pero no sale del estadio, y soy yo el que lo grabo y soy yo quien lo viralizo, yo no soy el promotor y conmigo no ha firmado esa pareja absolutamente nada. Ahí estaríamos hablando de otro caso. Eso sería un poquito más peliagudo, más complejo, ¿o qué?
Es complicado porque fíjate que nosotros podemos subirlo todo a la red. Ahí tendríamos que probar que la intención mía al subirlo ha sido difamarte. Tú imagínate, Roberto, que yo soy tu enemigo público número uno y lo subo yo.
Ya.
Pues ahí tenías donde rascar.
Claro. Bueno, y si estamos en América, pues imagínate la panoja que me vas a tener que dar como contraprestación, ¿verdad? Indemnización. Ahí sacamos un buen pico, ¿verdad, Edgarita?
Hombre,
con nuestro equipo de abogados que dicen en las películas, hombre.
Te parten la tarde, ¿eh?
Oye, no nos vamos a ir de ahí, del ámbito estadounidense, porque además nos quedamos antes del verano pendientes de una cosa que tenía que ver con esta serie de la que estuvimos hablando aquí, que empezaba así. Una llamada a emergencias de uno de los implicados, acusados, encausados, penados, uno de los hermanos Menéndez. Bueno, es otro caso del que se ha vuelto a hablar, que ha vuelto a estar de actualidad este verano, al que nosotros aquí, como decía, dedicamos en la temporada pasada, por una razón u otra, diferentes programas, el crimen de los hermanos Menéndez. Recuérdanos, a ver, ponnos también aquí, en principio, en contexto, Félix, esto es algo que ocurrió en 1989, ¿no? ¿Cómo llegó aquello a los tribunales? ¿Qué pasó?
Muy resumidamente, efectivamente, agosto del 89, José y Kitty Menéndez aparecen asesinados a escopetazos en su casa de Beverly Hills. Tras una primera fase de conversiones de intrusos y muchísimas dudas, la investigación se centra en los dos hijos, Lyle y Eric. Hubo dos juicios. En 1993 los jurados se atascaron. En 1996, en un segundo juicio, ambos fueron condenados por asesinato en primer grado y recibieron como condena cadena perpetua sin libertad condicional.
Oye, si no recuerdo mal, estoy haciendo memoria, se barajan dos hipótesis, en principio, como la causa de los asesinatos. Una, había una vía que se basaba en los móviles económicos, o como consecuencia de una venganza respecto a los años que tuvieron que sufrir de abusos dentro de la familia, ¿no?
Has hecho un resumen perfecto de la línea de acusación y defensa. La acusación efectivamente habló de codicia y del querer acceder a toda costa a una herencia multimillonaria. Por su parte, la defensa sostuvo que actuaron por miedo tras años de abusos. Esta tensión ha seguido viva en las apelaciones desde entonces, desde el año 89, y ha ido creciendo la línea de la defensa, la del miedo de los abusos, por series, documentales. Claro. Y todo lo que ha pasado en los últimos años.
Tanto que ha llegado hasta nuestros días, no solo por las series, como dices. Oye, ¿hasta qué punto, por cierto, hablando de esa repercusión, que ha sido la que ha mantenido también vigente este caso desde 1989, ¿hasta qué punto esa fama ha podido llegar a generar simpatía por los hermanos y está influyendo en las decisiones judiciales o puede llegar a influir en las próximas que habrá sobre el caso?
Roberto, es uno de los asuntos que más me interesan ahora por toda la proyección pública que tienen muchas veces los crímenes. Muchísimo. La serie de Netflix, que se estrenó la temporada pasada y la que nos sirvió de excusa a nosotros para hablar, revivió el interés y colocó el caso en el centro del debate público mundial. En paralelo, fíjate lo que nos ha pasado con el conflicto de Coldplay. Redes sociales, especialmente TikTok, impulsó campañas de apoyo que presentan su historia con un enfoque, vamos a ser ahora benignos, ¿no? Con un enfoque, con una sensibilidad hacia la violencia sexual y el trauma que no existía antes, pero que también a veces puede llevar a una distorsión de lo que pasó, ¿vale? Todo llevó a que se generara una serie de campañas en favor de los condenados, ¿no? Esto que desde luego conlleva cosas buenas, pero al mismo tiempo también puede ser peligroso.
Oye, Félix, y hay resortes. El sistema judicial tiene, yo qué sé, cortafuegos para hacer compatible el interés mediático por un asunto con que no se pierda el respeto a la propia esencia de la justicia.
Debe. Es muy importante que yo lance el mensaje a la audiencia, a los oyentes, que debe. En primer lugar está la profesionalidad de los profesionales de la justicia, ¿no? Es evidente que la simpatía o antipatía nunca debe decidir un expediente de libertad condicional, ¿no? Es verdad que el paso del tiempo puede ayudar a poner el foco en temas que a lo mejor por la sensibilidad que se tenía en otra época no se tenía, y que eso a su vez haga que aparezcan nuevos materiales que sirva para abrir vías procesales. Pero, y aquí viene lo importante para mí, el punto de partida, a ver si estáis de acuerdo, chicos, tanto para la justicia como también para el periodismo, y esto os afecta a vosotros, no debe ser nunca la serie o el documental de turno, porque es una mirada subjetiva, por muy buena intencionada que sea, sino el punto de partida es la sentencia, que es objetiva.
Ya,
¿vale?
Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil sustraerse a todo eso. Es muy difícil que, bueno, imagino que para eso estáis los profesionales de la justicia, y algo deberíamos aprender también desde el periodismo, pero que somos personas y es muy difícil apartarse, que no nos pueda contagiar, que no nos pueda contaminar todo lo que vemos, ¿no? Todo lo que se ha explicado, todo lo que ha abordado la ficción o un true crime. Bueno, a ver, vamos a lo que ha sucedido judicialmente respecto a los hermanos Menéndez este verano, porque ¿en qué consistía la nueva oportunidad que habían llegado o que han tenido? ¿Y por qué se les ha denegado esa oportunidad?
Fíjate, nosotros nos quedamos la temporada pasada, cuando tratamos el asunto, en que en mayo del 25 un juez modificó la pena original, que era, ¿os acordáis?, cadena perpetua sin revisión, a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Este fue el cambio que hubo. Esto no los excarcelaba, pero abría la puerta a una audiencia para que se les acordara por la Junta de Libertad Condicional de California la libertad condicional. Y esto fue lo que sucedió hace tan solo 10 días.
Ya, ¿y qué se estudiaba ahí en esa vista?
Importante, pongamos el foco. No se discutía si lo hicieron o no.
¿Entonces?
No se discutía tampoco por qué lo hicieron, sino ¿son hoy los hermanos Menéndez un riesgo, vale, si se ponen en libertad? ¿Sabes? Esta es la pregunta concreta. Entonces, lo que se hace es observar qué factores existen.
Vale. ¿Cómo fueron las vistas? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué pasó?
Imaginaros la complejidad, chicos, que se celebraron 21 y 22 de agosto, hace 10 días, y duró como entre 10 a 12 horas cada uno. Al final, A ambos se les denegó la libertad condicional y se fijó que podían solicitar, pasados 3 años, un nuevo intento de solicitar la libertad condicional.
Ya, oye, hablando de elementos, elementos que puedan ser más objetivables que otra cosa, que no dependan de la subjetividad de un tribunal o de un juez, eso es muy difícil, ¿no? ¿Cómo se mide el hecho de saber si una persona que ha cometido terribles asesinatos, porque eso no se discutía, si sigue o no siendo un riesgo para la sociedad? ¿Eso cómo se mide?
Muy difícil. Y lo hacen en España también magníficos profesionales.
¿Y aquí cómo se hizo?
Pues mira, aquí se hizo teniendo tres, resumiéndolo mucho, Roberto. Uno, el comportamiento penitenciario. Por ejemplo, si habían infringido durante estos últimos años normas en prisión de comportamiento, que en este caso sí, por ejemplo, el uso de teléfonos móviles cuando no se puede. Luego, el trabajo, los trabajos, los estudios, los talleres a los que se habían apuntado en prisión. Y luego, el más importante, los aspectos de la personalidad criminal evidenciados por los hechos y cómo había evolucionado esa personalidad durante el tiempo. Claro, en este caso había un elemento muy importante, chicos: la extrema violencia, la gratuidad de la violencia, más sobre todo cuando mataron a sus progenitores. Y es este punto el que les lleva a tener dudas, considerando que los aspectos negativos de la personalidad de estas personas no han variado demasiado.
Es decir, tienen dudas, ellos todavía no tienen la puerta del todo cerrada, tienen alguna opción. ¿Qué pueden hacer ahora?
Ahora la legislación californiana les permite siempre poder proponer nuevas pruebas, pero si no obtienen nuevas pruebas tendrán que esperar 3 años para poder volver a solicitar la libertad condicional y se volverá a examinar todo su expediente.
Félix, perdóname porque además es el primer día, es la pregunta que te voy a hacer da para más de un programa, pero te voy a pedir que me la respondas en menos de un minuto. O sea, imagínate el compromiso. Tú, por tu conocimiento, por tu experiencia, ¿crees que cualquier persona volvería a cometer un crimen tan atroz como el que se le atribuye a los hermanos Menéndez?
Creo, en 30 segundos, creo que en principio no, pero sí creo que hay personas muy, muy malas, ¿vale? Que en ese caso el sistema tiene que tener la capacidad de detectarlas.
Vale. Están los oyentes diciendo, oye, y lo de los deberes, Edgar, Parda, apuntad,
sí. Que a ver, apuntamos.
Los deberes tienen que ver, por ejemplo, con esto.
No te muevas. Silencio total.
Vale, pues no nos movemos.
Amanda,
no te muevas.
Esto no me gusta. Deberíamos darnos la vuelta. ¿Por qué volver a un país donde fui condenada por asesinato?
La que fue condenada por asesinato es Amanda Knox, el que más o el que menos. Bueno, hay un documental ya histórico en Netflix. Ahora Disney acaba de estrenar una serie sobre su historia, que es en la que creo se ha adentrado Félix y ha dicho, este asunto hay que abordarlo. Así que nos pones deberes, informarnos, ver alguna serie, True Crime o lo que sea, sobre el caso de Amanda Knox para venir aquí un poquito preparados ya la próxima semana. Félix.
Lo tiene todo este asunto.
Sí. A ver,
tiene
cuéntame,
todo.
Cuéntame algo, un avance.
Rapidísimo. Una joven estudiante norteamericana en Italia, muy joven, mujer, guapa, acusada del asesinato de su compañera de piso. Un juicio convertido en circo mediático en Italia. Una condena, una absolución, errores judiciales. No. Sucede cuando en un juicio no se tienen pruebas y pesan cosas subjetivas, como pesan los prejuicios y la prensa. Todo esto lo tiene el asunto.
Bueno, pues es el asunto que nos espera la próxima semana en el juzgado de guardia. Edgar, Parda, ¿conocíais algo del caso de Amanda Knox? ¿Habéis visto algo?
Yo sinceramente no, yo tampoco.
Hay que
ponerse las pilas.
Sí, lo tiene todo además. Es que es fascinante, ¿eh? En el sentido del atractivo por la historia que tiene el caso de Amanda Knox. La próxima semana, Félix Martín, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Abrazo enorme, chicos.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.